Bienvenidos, estamos en la librería hermética número 25 y es 25 de marzo del 2017, estamos en sábado y sí, llevamos más de 3 meses sin grabar, ¿verdad, Jorge?
Sí, pero vamos, pero el problema, como no grabamos, leemos más y eso puede ser un problema.
La verdad que sí, ¿quién tenemos con nosotros? Porque hoy va a ser interesante.
Sí, tenemos a Pablo Vergel. Pablo Vergel es sociólogo, investigador, diletante. Estoy leyendo directamente lo que pone en uno de sus libros, ahora comentaremos. Pero él tiene 2 libros publicados, yo lo conozco hace bastante tiempo. Tiene uno que es un ensayo y que, curiosamente, lo puedes bajar de internet, que es Incógnita Omni, la metafísica de la ruptura, que es un libro muy interesante. Además, me acuerdo que cuando me comentó de que iba, bueno, cuando me comentó el título, yo dije, ¿podías escribir un libro? Me dijo, es que es el libro que he escrito. Pero bueno, es otra historia. Y tiene un libro que ya no es un, el anterior es un ensayo, y tiene otro libro que es 10.000 millones de naves, pero que no lo hemos traído aquí para hablar de ninguno de esos 2 libros, sino de un libro que no es suyo, que es de John Keel, pero que lo han sacado, por una editorial que han montado con otro socio, que ahora nos comentará. Yo estoy haciendo así que puede ser que meta la pata, estoy haciendo un resumen muy rápido, que es Ediciones Anómalas, y que está reeditando libros clásicos de temas de parapsicología, y como lo ha hecho por crowdfunding, ha montado una editorial. Todo eso va muy bien con las cosas que normalmente estamos hablando en la librería hermética, y por eso lo hemos traído aquí. Y además, porque puede hablar de todo y más.
Sí, además porque es buen tipo y viene cuando le decimos. O sea que, bueno, pues bienvenido, Pablo.
Hola, gracias. Un saludo a todos y a toda vuestra audiencia.
Bueno, pues claro, podríamos hablar del tema parapsicológico, del tema de mil cosas, incluso de su libro 10.000 millones de naves. Es curioso, pero te hemos traído aquí porque a nosotros lo que nos interesa, los que nos ha dado más historia, es que has montado una editorial, ¿no? Con la que estás yendo, has montado una editorial. Y nosotros hemos hablado ya de pequeñas editoriales, microeditoriales, hablamos, y hay desde, hemos hablado desde la microeditorial que solo publica en bolsillo, o la editorial que solo publica en formato de lujo, o la editorial que solo es online, o una familiar que solo publica su saga, su propia saga de libros. Pero una cosa que nos ha chocado es que lo tuyo son reediciones, de momento, vamos, y lo tuyo es que lo vas a lanzar por crowdfunding, que nosotros que queríamos hacer un programa especial de crowdfunding, y es que nos has venido al pelo. Cuéntanos si viene primero la editorial, luego el método,
El huevo o la gallina.
O la gallina, o la placenta, o lo que sea. Cuéntanos un poco, venga.
Realmente, como vosotros, yo también soy un amante del papel impreso, de la literatura. Esto no quiere decir que sea un romántico, que por mucho que reeditemos libros en papel, me parece fantástico todo el tema de los e-books y de los formatos electrónicos, y creo que gran parte del futuro, no del futuro, de la realidad, del presente inmediato está ahí, ¿no? Pero bueno, yo desde hace unos años, como ha dicho Jorge, pues llevo, bueno, colaborando en podcasts, escribiendo, haciendo un pequeño, modesto trabajo de investigación sobre temas, sobre todo ufología, que es una de mis pasiones desde muy niño, ¿no? Y bueno, cuando uno entra en este mundo, que no sé si, bueno, vosotros no sé si sabéis, todo el mundo ha tenido una fase, como una especie de adolescencia.
Todo el mundo, sí.
Que ha tenido una fase donde se ha planteado estos temas, y bueno, la mayoría de la gente la supera, yo no, y entonces aquí me he quedado. Entonces, una de las grandes claves de la pasión por estos misterios, muchas veces es Estamos hablando de fenómenos que son bastante difíciles de captar. Se habla de fenómenos efímeros, como puede ser la ufología, la parapsicología. Y realmente investigar muchas veces es algo bastante complejo, bastante abstracto. Pero hay una faceta que a mí al final ha sido la que más me acaba interesando, que es que, de cierta manera, se ha generado una literatura bastante interesante. Y yo creo que muchos de los que estamos en este mundo tenemos un gran fetichismo por el libro, ¿no? Por el libro, por grandes obras de gente, bueno, pues aquí en este caso nosotros hemos reeditado a John Keel, que tiene un significado muy especial para muchos de nosotros y que venía a suplir una ausencia suya en nuestro país, pero podíamos hablar también de libros pues desde el mismísimo Jiménez del Oso, podíamos hablar de Jacques Vallée, Jacques Vergier, hay infinidad de autores, Peter Colosimo. Cualquier persona que vaya a una feria de viejo de libro, pues siempre va a encontrar que hay una sección de esto. Y esto para mí tiene dos vertientes. Una, yo creo que hubo un boom en ciertas décadas, sobre todo los 70, 80, que mucha gente participó, compró estos libros y ahora mismo pues están como circulando en el mercado. Y luego hay mucha gente que realmente tiene mucho interés en comprarlos y de hecho hay verdaderos mercados de segunda mano y podríamos sorprendernos de hay obras, pues por ejemplo, como puede ser Algo flota sobre el mundo de Carlos Murciano o Viaje a otro mundo de Pons Prades o libros realmente muy, muy, muy buscados que pueden alcanzar en, seguro que conocéis, Iberlibro, Libro Colección, no recuerdo bien el nombre, que pueden alcanzar perfectamente 100, 150 euros, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto surge un poco... Para mí es un capricho personal, no tengo tanta cuando nace el proyecto no tengo tanta la misión de recuperar libros, sino mi obsesión era, pues yo conozco a John Keel a través de compañeros vuestros de podcast, como puede ser el podcast Terra Incógnita, con Alex Barragán y Daniel García Ramos, que Alex Barragán es mi socio en este proyecto, estamos sacando este proyecto a medias, y entonces surge porque, bueno, yo descubro a este escritor que me parece que es un... Para mí es una pluma privilegiada, una cabeza muy, muy bien amueblada y una forma de aproximarse a la ufología muy, muy interesante. Y me obsesiono con que no está editada en español, ¿no? Y a partir de ahí empieza la bola a girar, ¿no? Y poco a poco, pues, curiosamente cuando salimos nos damos cuenta de que esta idea, y desde aquí quiero reivindicar la absoluta falta de originalidad de nuestro proyecto, o sea, al final, este proyecto yo creo que no hemos sido nada originales, pero hemos sido los más rápidos. Ha habido muchísima gente cuando lanzamos el proyecto se aproxima a nosotros. Yo tenía esta idea, yo esto lo quería hacer, y es que la verdad, es que al final había una demanda. O sea, hay una cantidad de libros que están fuera de circulación. Hay muchos autores que no han tenido traducción, sobre todo en castellano, que esto es una de la gran proeza de este libro es que ha sido traducido. O sea, reeditar un libro, bueno, más o menos cualquiera lo podríamos hacer, pero reeditar un libro y traducirlo supone un reto importante porque ya hay unos temas de estilo, te estás metiendo en el propio estilo del autor, entonces hay que tener un cuidado. Luego podemos hablar de la traducción, que para mí yo creo que es espectacular. Realmente hemos tenido mucha suerte con Mar Vega, una traductora de aquí, de Alicante, que ha hecho un gran trabajo. Y verdaderamente yo lo digo, parece que John Keel haya escrito en castellano. Para mí esa no existe mejor piropo que se le puede echar a una traducción, ¿no? Y entonces esa es un poco la génesis de este proyecto, ¿no? De dónde viene, ¿no? Luego también, si queréis, podemos hablar del crowdfunding o de cómo...
Hombre, una vez me dijeron que el mejor estudio de mercado era realmente lanzar un crowdfunding. Uh-huh. Entonces,
Sí.
Vale, sí. No, es que están haciendo unas cosas al lado. Entonces, claro...
Es que cuando grabamos un tema temáticas paranormales, esto es lo normal.
Siempre sale alguna...
Esto siempre...
Pero esto ha sido una cadenita. Al final ha sido una cadenita.
Sí, sí.
Bueno, pues como decía, una vez me dijeron que el mejor estudio de mercado era eso, un crowdfunding. Y si salía, fantástico. Si no salía, fantástico también, porque has hecho un estudio de mercado y has visto que que no había mercado para ese libro. Sin embargo, sí que lo había y más o menos explícanos un poco cómo se te ocurre esto. Si es por esa vía o es simplemente para decir, bueno, pues me va a costar esto, lo voy a arriesgar, ¿no? ¿Cómo lo planteas?
Bueno, yo tuve una primera... experiencia editorial, que es 10.000 millones de naves, un libro que autoedito y que ahora ha reeditado una editorial alicantina que se llama Stirner. Y la ha reeditado, lo ha depurado, porque bueno, mi primera edición era una edición bastante poco profesional. Ahora mismo es una edición que yo creo que es es apta para estar en una estantería, la anterior, bueno. Y realmente, bueno, es un libro que lancé y funcionó porque, evidentemente, uno tiene amigos y entonces haces como una venta social, por así decirlo. Entonces, bueno, realmente hice una tirada de 300 y más o menos vendí cerca de 220, 240, entre promos y tal. Y te das cuenta de que, bueno, había sido una operación rentable, ¿no? Pero llegó un momento en el que, al plantearte, como tú dices, lo de John Keel, yo me empiezo a plantear, bueno, ¿y si lanzo este libro y el público no responde, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión, era un tema de capricho y prácticamente lo habría hecho. Pero como tú bien dices, claro, digo, voy a tomar la temperatura porque incluso, ¿cuántos tengo que hacer? ¿100 libros? ¿Tengo que hacer 200? ¿Tengo que hacer 300? Entonces, sí, yo creo que es muy interesante el tema del crowdfunding cuando lo planteas, porque como tú dices muy bien, haces una especie de estudio de mercado previo que te va a permitir dimensionar el proyecto. O sea, si yo, como tú dices, lanzo esto y me contestan 30 personas, pues al final ha habido más de 120, 140 personas interesadas en participar. De hecho, tenemos a uno aquí en la mesa.
Sí, yo participé.
Pero Jorge es que apoya cualquier cosa que los amigos hacen. Entonces, yo a él no lo cuento.
No, vamos a ver. Yo creo que la forma que lo hiciste es, digamos que el tema de crowdfunding tiene, hay gente que se está echando está diciendo que no debe, que se está perdiendo los límites. Y es verdad. A mí me parece, como vosotros lo habéis planteado, que es una preventa. Es decir, tú montas una editorial para sacar un libro y alguno más, y me parece muy interesante. Pero, y si no hubiera salido, pues no hay interés, no se hace. Pero lo que sí que está diciendo es que hay editoriales que están planteando el decir, saco un libro, no diremos nombre, pero todo el mundo sabrá de quién estoy hablando, saco un libro de rol, lo saco en preventa, y pero es que tú seguramente lo ibas a hacer incluso que no te saliera. Entonces eso es como un poco, hay quien está echándose al cuello de eso. Yo no me echo, me parece muy bien. Es decir, si me interesa lo haré y si me interesa no lo haré. Pero hay gente que está criticando mucho eso de editoriales grandes o medianas que están sacando los libros un poco, decir, bueno, así tengo que invertir. También es verdad que lo que hacen es, como me voy a gastar tanto dinero...
Yo he visto una práctica en Planeta ahora mismo que es saco según qué colección, o sobre todo a lo mejor pues una trilogía de estas románticas que ahora se venden, ¿vale? Por irnos a una cosa diferente. Y a lo mejor no ha vendido mucho cuando lo han lanzado y lo segundo o lo tercero lo sacan en ebook. Y luego te das cuenta que al cabo de un año, como ha interesado, bueno, pues lo voy a sacar ahora mismo en papel, ¿vale? Porque se vende. Y es una forma un poco diferente de hacer, pero sí que es tomar el pulso sin tener que poner las máquinas a imprimir, y a lo mejor lo que han quedado con el propio autor es de cómo quedan por venta. Oye, pues por venta es un euro, o es, bueno, es un 10, un 12%, un 8, según Planeta, si eres Nobel suele ser un 7, y entonces tomar un poco la temperatura, y bueno, nosotros los pobres pues podemos hacerlo un poco con estas plataformas de crowdfunding.
A mí no me parece mal que se haga el crowdfunding, quiero decirte. Se está criticando mucho, incluso el empezar a hacer un libro por crowdfunding. A mí me parece.
Y se está premiando el trabajo, quiero decir.
Sí.
No.
Yo sé que encuentro un problema en el crowdfunding a nivel industrial o editorial, ¿no? O sea, a ver, yo este libro, por ejemplo, de John Keel, que luego es verdad, como dice Jorge, que el proyecto está cobrando cierta inercia y nos estamos planteando, y de hecho queremos seguir sacando libros, yo también lo hacemos porque entendemos que hay una parte de la industria que no cubre las necesidades de nuestras inquietudes y que ignora totalmente pues a ciertos escritores, ciertos autores, que para nosotros tienen valía, ¿no? Realmente estamos hablando de, es como si, por poner un ejemplo musical, porque a la gente, simplemente a tu audiencia, si no viene del mundo del misterio, hablar de John Keel no tiene mucho sentido, pero es como si te dijeran, no, es que en España los discos de, pues eso, de los Beach Boys no se han publicado en España. Oye, pues hay una carencia, ¿no? Es raro. Pero es verdad que el sector industrial no acaba por darse por aludido. Entonces hay gente que nos dedicamos, y en este y otro sector, o en otro tipo de ámbitos puede pasar lo mismo, decir, oye, la iniciativa industrial no toma cartas en el asunto, yo, hoy en día la tecnología me permite plantearme hacer este tipo de cosas por multitud de razones, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que cubrimos. A mí ya ha habido momentos que dijera, ojalá yo no hubiera tenido que hacer esto, porque podéis imaginar, vosotros ya estáis en el mundo de la autoedición con este podcast, la cantidad de horas que invierte uno en este proyecto, esto lo hace uno por capricho y porque le apetece y por amor al arte. Entonces, ojalá yo tuviera una edición digna de John Keel y hubiera dicho, pues mira, no tengo por qué.
Luego no tengo necesidad.
Luego también tenemos todos ego y nos gusta haber formado parte de esto. Ver, y claro, más o menos cuando sale algo bien, pues está bien. Pero sí que es verdad, lo que sí que discrepo un poco, mira, rollo tertuliano, sí, sí. Discrepo un poco con Jorge es cuando... A ver, esto es una reacción a que el canal nos ignora. Cuando el canal industrial se mete en este canal y ellos tienen empresas y tienen los medios, a mí sí que me molesta. O sea, que en el sector indie, porque esto es una cosa que hacemos gente como nosotros, es como si cuando las plataformas de podcast son invadidas por programas mayoristas, mayoritarios o mainstream.
Sí, ahora estamos hablando de Cero Onda Cero, que claro, se ha metido la cabeza... Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
dices, bueno, el debate si, tienes, ahora si mismo... tienes los medios y tienes el canal industrial, porque yo entiendo que al final la capacidad de hacer crowdfunding de la gente es limitada. O sea, Jorge pues nos apoyará una o dos veces y tal, pero si hay 17 proyectos y cosas, al final esto acaba también distorsionándose un poco y perdiendo un poco la esencia. Entonces, a mí sí que hay editoriales consolidadas que se metan en el crowdfunding, es algo que no acabo de ver. No me parece que vayan en pos de un fair play, porque esta gente tiene ya sus medios, ¿no? Y nosotros, pues, para mí es una fórmula de autoorganización, de autogestión, que va por otro tipo de, bueno, como puede ser la música indie o otro tipo de culturas, ¿no?
Pero, de todas formas, vamos a ver, nosotros somos como el conejillo de Indias. Ellos tienen gente que gana mucho y están viendo lo que hacemos y entonces, pues, ya deciden, a lo mejor no el modelo crowdfunding de irse a Verkami o Quickstarter, o sea, vamos a hacer, pues, como he explicado antes, pues vamos a lanzarlo en ebook, luego vamos a ver si responden, ellos ya toman ese pulso.
Esas estrategias no me parecen mal.
Yo no me veo a Planeta haciendo eso. Veo más al grupo Penguin, pero no lo veo metiéndome en un Verkami, sino voy a crear mi plataforma de crowdfunding y voy a meter, pues, libros para disimular un poco, más indie, pero voy a poner los míos a ver cómo funciona esa y utilizarlo más como preventa. Uh-huh. Vamos, que parece lo que tiende un poco el mercado de...
Luego también hay un factor de crowdfunding que es, en este caso no, porque yo creo que la escala es muy... Pero sí que es verdad, yo conozco grupos de música, sobre todo que ha habido polémicas, porque han decidido sacar su disco en Verkami o en Kickstarter y luego realmente lo que han hecho es saltarse el canal, realmente no pago intermediarios, sino que me pongo directamente en contacto con mis fans. Y luego muchas veces también, yo creo que al final el problema del crowdfunding, al final estamos hablando de un formato de trabajo, por así decirlo, y yo creo que tiene que ver muchas veces en el cómo lo haces, ¿no? Entonces, yo de verdad sí que ha habido, en temas de música sí que ha habido podcast o incluso en temas de juegos de mesa, ha habido grandes fracasos del
HeroQuest 25 aniversario, claro, por ejemplo, cosas así.
Y bueno, eso para mí, vamos, es algo que se me escapa de la cabeza, pero bueno, yo realmente el respeto sagrado que tienes que tener a alguien que te da tu dinero.
Alguien que ha pagado y no tiene nada todavía, y lo único que tiene es una promesa, claro, de que va a hacer algo.
Y claro, luego, para mí es súper importante y es algo que nosotros sí que hemos tenido siempre muy claro de poner sobre la mesa, es la transparencia. O sea, explicarle a la gente dónde va su dinero, cuáles son los plazos y el porqué de las cosas. Entonces, si no, para mí no estás haciendo... Para mí esa es la diferencia entre un crowdfunding y una preventa. Al final nosotros este proyecto lo llamamos colaborativo en el sentido de que... De hecho, mira, por ejemplo, el logo de este libro nos lo ha hecho un lector que dijo, ¿qué logo más mierda tenéis?
Mira, señalo a cámara.
Sí, y él, pues la verdad es que lo ha hecho el logo. Luego ha habido... Muchísima gente que nos ha contribuido y bueno, nosotros intentamos remunerarlo o recompensarlos de alguna manera. También os digo, para mí esa es la clave. O sea, yo cuando hago, mira, dame tu dinero y voy a sacar un disco y luego simplemente a los meses aparece un disco, para mí es hecho una preventa. Si tú te vas poniendo, colgando todo lo que vas haciendo, vas grabando las canciones, qué productor has elegido, incluso te consulto la portada, nosotros hemos llegado aquí a consultar, tal... Incluso, esto también fue una... Cuando presentamos el libro, fue un poco motivo de polémica porque había gente que... Yo intenté explicar... Nosotros somos amateurs. Y la mayoría de las veces o somos amateurs nosotros o hemos trabajado con profesionales que se han visto obligados a cobrar por debajo de su caché. Eso, al final, tiene un impacto en el control de calidad. O sea, y este libro, ya lo he dicho, tiene un error tipográfico porque hubo un error informático que, al final, es muy difícil rastrear. Entonces, yo he tratado de explicar que a la gente ha tenido una acogida... La recepción de la gente ha sido increíble, ha sido decir, mira, nos da igual, esto la gente se ha metido dentro del proyecto.
Tal vez porque lo habéis hecho participativo, claro, puede ser,
claro,
es la clave.
Pero hay gente que nos acusaba de que eso lo habíamos hecho para poder, claro, como teníamos ya el dinero, imponíamos un poco, ¿no? Eso fue un poco el debate que hicimos en la presentación, que yo también lo puedo entender, pero claro, yo también lo que digo es, yo no puedo tratar a un participante como un consumidor, no quiero decir que no tenga sus derechos como consumidor, pero al final, al ser una propuesta amateur, nosotros no podemos tener el control de calidad o ofrecer las garantías que ofrece una empresa industrial, ¿no? Entonces, lo que quedamos a cambio, como tú dices, transparencia, ¿no? Y hacer a la gente que participe un poco del...
Sí, te iba a preguntar precisamente qué diferencia ves entre un Berkami y una preventa, y veo que sí, que vosotros habéis metido a la gente en el proyecto, la habéis hecho, por lo que entiendo, votar o participar de alguna forma en la portada,
sí,
en
las
esto,
encuestas, y luego pues ha habido pues temas de, bueno, desde el tipo de bonus, porque hemos regalado unas postales, un marcapáginas, unos materiales, la gente iba opinando, luego a la gente le dijimos si quería que hubiera un prólogo o no hubiera un prólogo, a nosotros, por ejemplo, nos imponía mucho, porque es un escritor que respetamos mucho, a mí de hecho, no, me parecía terrible tener, a ver, que la gente hubiera dicho, no, queremos que hagáis un prólogo, porque es prologar a alguien que respeta muchísimo, ¿no? Entonces sí que ha habido ese grado de participación. De todas formas, es verdad lo que dice Jorge, hay unas corrientes actuales que yo creo que también tienen su razón de ser, que están criticando mucho el crowdfunding, porque están forzando a veces un poco los términos del intercambio, ¿no? Un poco.
Sí, no, estoy de acuerdo que hay algunos productos que son más preventas, por mucho que utilizo los tramos, que es un poco la alma mater del crowdfunding, pues para quien no sepa quiénes son los tramos, porque nosotros lo conocemos, pero vamos a ver, por ejemplo, explica los tramos que tenías tú para... O sea, la gente invierte, no invierte todo el mundo, pues el libro vale 20 euros o 15.
Sí, y aparte hay gran parte de la estrategia de éxito de un crowdfunding tiene que ver en cómo diseñar los tramos. O sea, nosotros, por ejemplo, en este había diversos tramos y es muy interesante que los repasemos porque yo creo que al final viene un poco a decir la gente que ha participado. Había un tramo de 5 euros que te mandábamos el ebook. Bueno, nosotros, por cierto, esto también hay que claro decirlo. Este libro está hecho con los derechos, o sea, no es, es una edición en la que hemos llegado a un acuerdo con la editorial que tiene los derechos.
Sí, aunque no sois una pelotilla, no.
Y es algo que buscábamos, ¿no? Entonces, tenemos un acuerdo de hasta 300 unidades y eso es lo que se ha respetado, ¿no? Entonces, había por 5 euros tenías derecho a un ebook y luego. Hablaremos también un poco de los como, ahora no recuerdo la palabra en inglés, pero son como, conforme va avanzando el crowdfunding, muchas veces va sacando como premios adicionales que van reforzando para que la gente haga todo un poco de piña a nivel mediático o promo y todos. Entonces, el primer tramo era recibir el ebook, pero luego había un upgrade que lo alcanzamos y te mandábamos una postal. O sea, que el que pagaba 5 euros recibía el ebook y luego aparte una postal, hicimos una edición limitada de postales y se la mandábamos.
Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Vosotros habéis dejado claro que el máximo de libros que podíais editar en papel eran 300.
Sí.
¿Y de ebook?
Es una pregunta interesante que tiene que ver, que es importante que ahora estamos tratando de darle el encaje. Uh-huh. El ebook solo se vende, excepto para las personas que participaron, que realmente fueron muy pocas, se vende exclusivamente, es un complemento de la edición física. Uh-huh. O sea, nosotros nunca vamos a vender más de 300 unidades. Uh-huh. Y de hecho, pues como ha habido 10 que van a recibir el ebook, pues habrá 290 en papel.
Ah, vale.
Eso. Pero toda la gente que compra el libro físico va a recibir una copia en ebook. Lo cual nosotros no podemos controlar que luego vaya a haber una difusión. De hecho,
ya, eso ya es.
No, pero el libro, evidentemente, viene un mensaje, viene una nota legal, un aviso, donde dice que el libro forma parte indisociable de una edición física y no se puede difundir.
Es una copia de seguridad realmente,
sí.
¿No?
Tratado sí, pero queríamos, bueno, nos parecía eso. Seguramente, por evitar este tipo de diatribas legales, las próximas ediciones que hagamos no va a haber ebook. Ajá. O haremos una edición directamente en ebook pactada con el autor. Porque luego es verdaderamente es difícil controlar. A ver, que levante la mano quien no ha tenido un libro, quien no ha movido o difundido un archivo de móvil o de lo que sea. Entonces luego no lo podemos controlar. Entonces tampoco nos sentimos cómodos, ¿no? Uh-huh. Realmente, al final, lo que importa es es un libro, es una reedición muy fetichista, que lo que busca es tener el libro en papel y la mayoría de la gente es lo que le interesa. Si hubiéramos hecho un ebook, yo creo que no hubiera funcionado.
No, incluso mucha gente ya lo habrá leído, ¿eh?
Claro,
te
sí.
Te
lo
ha comprado y te ha comprado.
No, yo me imagino que como vosotros ya tenemos una edad, yo ya no me llamo lector de nada, yo soy coleccionista de cosas. O sea, ya directamente compro cosas que me gustan y no sé si las voy a ni leer ni ver, pero bueno. Entonces, sí, hay mucha gente que lo va a tener en su estantería y pues le entre ni lo lea. Pero bueno, es un libro también muy de referencia que se puede consultar. Pero sí que para las próximas ediciones seguramente el tema del ebook. Aquí el ebook es simplemente un companion.
Vale, excepto que los que han pagado el primer tramo de 5 euros.
Sí, que entonces se le manda el ebook con la postal, pero por así decirlo es una sí, el resto de...
Espera, Pablo, vamos a separarlo. Vamos a hablar primero de los tramos y luego de los premios por...
Vale, luego el segundo tramo era 15 euros, que es el más vendido.
¿Qué es el libro?
Es el libro. Que te lo mandábamos a casa e incluía pues un marcapáginas y sí, un marcapáginas. Luego se amplió la oferta a unas postales y luego se amplió un material, que eso es algo que tenemos que explicar a los patrocinadores, porque si el libro, la verdad que iba a tener un material extra, pero al final no ha sido incluido porque el material extra que nos interesaba no pudimos hacernos con los derechos de manera nítida. O sea, había un vacío legal, eran unas cartas que realmente habían sido publicadas de manera independiente, entonces tampoco pudimos determinar quién tenía los derechos y no queríamos comprometer la edición. Entonces dijimos, mira, no metemos nada, que no tengamos los derechos. O sea, tiene lógica. Luego el siguiente tramo son 20 euros, que era envío internacional, que aquí directamente es una cosa que también hay que manejar con cuidado, si alguien de la audiencia quiere manejar un podcast, porque directamente ya te puedo decir que los envíos que hacemos a Argentina, como hemos hecho a México, perdemos dinero directamente.
Sí.
Pero... realmente luego Jorge vino a la presentación y se lo di en mano. Entonces, al final todo compensa.
Claro.
O sea, que haces un análisis general. Yo lo que a mí me hacía mucha ilusión es venderle el libro a alguien en Argentina, en Chile, en México o en Turquía, como ha pasado, y lo hemos hecho, ¿no? Eso.
Yo recuerdo cuando yo recibí el mail, además, que no lo mandabas tú, Pablo, diciéndome, oye, dime la dirección para tal. Y dije, mira, me parece ridículo que me lo mandéis a casa cuando... Pablo vive en Alicante, alguna vez hemos comentado, y prefiero, así lo veo, y nos tomamos un café. Es decir, me parece ridículo. Entonces, si me dices que has conseguido perder dinero mandando con lo que te has ahorrado de mi viaje, de mi envío, mandándolo a Argentina, yo no tenía planteado así, pero me acabas de dar una
idea. No, y ha habido, yo también, para que veáis cómo funciona la gente, hay gente que viniendo en Alicante nos ha pagado la tarifa. O sea, ha habido varios casos de gente de España que ha pagado 20 euros frente a 15. ¿Por qué? Porque querían aportar más.
Ah.
Ya está. No había mayor razón que la generosidad. A mí me da igual. Y mucha gente también de Alicante, que luego se lo he dado en mano. Luego pagué dos rondas de cerveza y me salió más caro que mandarlo por DHL, pero la vida es así. Eso no hay ningún problema. Luego el siguiente tramo, que para mí es el que más me entristece, pero al mismo tiempo también me reivindica este proyecto, hicimos un proyecto especial de librerías. Si usted es una librería...
Sí.
Le mandábamos 4 o 5 libros, pues no sé, era una cantidad, o no me acuerdo cuántos libros, era un precio, era... Bueno, nadie te muestra interés. Las librerías en este país, ya sabemos cómo funciona el mercado, son bastante conservadoras, entiendo que porque el negocio es duro, pero son muy conservadoras. A mí me llama mucho la atención que todas las librerías en España, ninguna tenga interés en tener este libro. Bueno, pues me ha reafirmado de que hemos hecho bien en saltarnos el canal. Y eso es algo para mí que me reafirma un poco lo que pensamos, de que si el canal nos ignora, pues nosotros tenemos que ignorar el canal. Y de hecho, la única librería con la que vamos a trabajar a día de hoy es La Sombra en Madrid, que es una librería que aparte tenemos relación, que apoya a todos muchos proyectos independientes, se han mostrado muy receptivos y vamos a presentar el libro en Madrid y estamos muy contentos. Pero el resto de... Bueno, ya sabéis cómo funcionan. Si le das un depósito te lo van a aceptar.
Sí.
Que me parece bien, que es un modelo de negocio. Yo he vendido novelas mías también con depósito. Pero claro, cuando haces una cosa un poco especial, también te esperabas... A ver, yo no esperaba que me vinieran ni dos ni tres, pero digo, al menos una, ¿no?
Alguna.
No ha sido posible, ¿no? Y luego ahora empieza la gracia, que también tiene que ver un poco con el tema de los podcasts y con iVoox. Yo cada vez, el otro día lo leía en Twitter, que decían que la clave de la madurez es diferenciar entre cantidad y calidad, ¿no? Muchas veces nos cegamos un poco con los números, qué audiencias tenemos, los podcasts, cuántos libros vendo, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a un punto del sector editorial o de la generación de contenidos que al final lo que importa es tener poca gente que confíe en ti, en tu proyecto, y que esté dispuesta a remunerarte de alguna manera. O para mí, cuando hablo de remunerar, es que valore. Si yo lo que valoro, estoy dispuesto a pagar por ello.
Sí, un nicho de calidad y fiel, vamos.
Sí,
o sea, eso
es mucho más
vale
importante
mucho
a lo mejor
más,
hacer un
claro.
podcast con 100 seguidores que estén dispuestos que a lo mejor tener 10.000 personas que se lo oyen para dormir, que lo ponen y no te... No, no, hay gente que interactúa y al final genera lo que se llama ahora en términos de marketing comunidad, ¿no? Y aquí es donde la gente pues pone realmente recompensas con un precio más elevado y al final lo que hay muchas veces, al final yo también lo reconozco abiertamente, son las más rentables. Porque lo que... Bueno, excepto a un compañero que sí me está viendo, que le tengo que enviar 2 libros a Chile y me ha costado la vida.
Sí, nosotros tenemos un colaborador en Chile y cada vez que nos pide, oye, este libro de que habláis, lo... Ish, sí, sí. Vale, espérate, sí.
No, es broma, estamos encantados de tener a gente en Chile. No, la historia está en que... No, perdón, era Perú. La historia está en que son muy rentables y lo que le estás dando es una especie de recompensa emocional, ¿no? Al final es gente que a lo mejor ha puesto, por ejemplo, 50 euros y va a recibir 3 libros, que mucha gente va a decir, ¿para qué yo quiero 3 libros? Pero bueno, también es un... le estás apoyando a ese nivel, pero lo que están es, por ejemplo, tener un reconocimiento en el libro, ¿no? El siguiente 75 ya era muy interesante. De hecho, mucha gente quiso entrar, pero no pudimos también porque había gestionado bien. Tú pagabas 75 euros, te mandábamos 3 libros, salías los agradecimientos, pero había una prerrogativa, que es una apuesta de futuro. Es decir, si usted paga 75 euros, cualquier libro que saquemos se lo vamos a enviar. Es usted como miembro vitalicio ya. Pues cualquier reedición que... Pero claro, el proyecto puede
no ser... Ahí,
claro, porque
puede,
nosotros a lo mejor hiciéramos un par de crowdfunding y salieran mal, a lo mejor el proyecto, entonces a lo mejor pagas un dinero. Y luego está ya un bendito... Nuestro gran Abukali, que es el gran filántropo del superespectro, que pagó nada más y nada menos que 150 euros y pasó también a formar parte, todo lo que hemos dicho se va acumulando, como sabéis, pero ya aparte pasa a formar parte de nuestro consejo editorial, ¿no? O sea, que él tiene ya voz y voto, por así decirlo. De hecho, tenemos pendiente, lo que pasa es que vamos como vamos, le consultaríamos decisiones editoriales. Pues mira, me haría ilusión que publicarais este libro, pues si lo dijeran esta persona, se lo haría de una manera.
Sí, 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 sí.
Y también vamos eso. Y todo esto, pues luego vamos a empezar a hacer cosas. Por ejemplo, vamos a hacer otro podcast, donde vamos a reunirnos todos. Y bueno, pues hay gente que, bueno, pues compartir micrófono conmigo no, pero con Alex Barragán, que es la otra mitad de Terra Incógnita, pues hay gente que sigue el programa. Que Terra Incógnita nos haya apoyado de forma oficial ha tenido un impacto tremendo en el proyecto. O sea, yo creo que hubiera sido muy complicado. O sea, el proyecto no hubiera salido si llega a ser porque Alex Barragán y Daniel García Ramos lo apoyaron, porque ellos tienen una base de oyentes. Que bueno, sí que es verdad que el libro de John Keel, ellos fueron gran... Yo los conocí directamente al autor por ellos, ¿no?
Porque ahora que hablas de...
Pues estamos hablando de 150 euros. No, ya no, estoy diciendo que gente que se va involucrando.
La verdad que sí. Bueno, ahora te hago la pregunta, pero hemos hablado de los tramos que son eso, pues quien quiera de 5 a 150, tú puedes colaborar. Y luego estaban los premios. Si llegamos a. Porque ¿de cuánto era? ¿De 1.700? ¿De cuánto?
1.500.
1.500 y llegasteis a
2.000.
2.200. 2.200. Sí, que hay gente que se para. Yo incluso soy de los que. Ah, vale, ya lo han conseguido. Ya lo. De estos que quieres apoyar el tema y digo, ya han conseguido. Pues, por ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo el último que colaboré era Catástrofe Ultravioleta, que era X Podcast, que a mí me gusta bastante, y pedían X dinero por hacer los 10 capítulos o 15 capítulos. Y cuando llegaron muy rápidamente a su objetivo, y ya a partir de ahí dijeron, vale, ya os hemos apoyado, ya está, ya me da igual, ¿no? Ya no necesito. Incluso gente que habría pagado y oye, no me envíes nada, si yo lo que quiero es apoyar. Pero sin embargo, vosotros habéis superado en un 50% el tema. Yo creo que es más por la propia comunidad que dice, no, hostia, vamos a apoyarlo, más que por recibir el libro o lo que sea.
Sí, sí, yo creo que ha habido... También hay, bueno, yo... También Jorge lo sabe, por temas profesionales me dedico a temas de marketing, ¿no? Y me llamaba mucho la atención cómo funciona la mente o cómo responde la mente del participante de un crowdfunding o de alguien, o de decirlo abiertamente, un consumidor ante este tipo de propuestas. Y sí que es verdad que estuve estudiando, de hecho hay, bueno, podríais meteros en blogs de marketing de crowdfunding, hay cantidad de gente haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces ellos hablan, bueno, de que hay una primera oleada, que es lo que llaman ellos, o sea, cuando lanzas el crowdfunding, pues Jorge me apoya.
La vieja guardia,
sí,
la llamo yo. No sé,
los amiguetes, sí. Y tal. Es bastante fácil. Incluso muchas veces se desbloquean logros grandes, porque incluso yo tengo el honor de decir que nadie de mi familia, además me siento muy orgulloso, que nadie de mi familia ha participado en este crowdfunding. Porque, de hecho, por ejemplo, cuando vendí mi libro sí que hice lo que llamo yo social selling.
Sí.
¿No? Vender de manera social por compromiso, hice una fiesta que Jorge también vino. Vendimos un montón de libros, nos pasamos muy bien y funciona así. Aquí no, yo quería... Quien tenga este libro tiene que querer tenerlo. No sé si me explico.
Hiciste un experimento incluso, vamos.
Sí, no, pero que quería que la gente... Verdaderamente llegara a gente que le interesara, no que la gente te lo comprara por compromiso, ¿no? Eso era algo que no me apetecía porque... O sea, cuando uno está loco, como yo con este señor, quiere que la gente lo lea o lo tenga gente que realmente lo aprecie, ¿no? Entonces no me apetecía nada colocarle, ¿no? Pero, a ver, hay gente que hace crowdfunding y enseguida ves que se desbloquean logros de 150, 70, y es, muchas veces son familiares o muy allegados, ¿no? Entonces, hay una primera oleada cuando lanzas un crowdfunding, que es gente que tú conoces físicamente. Y luego llega el valle. Entonces, primero hay un pico y luego llega el famoso y terrible Valle de la Muerte, donde muchísimos crowdfundings se extravían y mueren, sí. ¿No? Conseguir un 20, un 25, un 30% el primer día es relativamente, o segundo, o los primeros 4 o 5 días, no es muy complicado. Entonces, ahí decía, el Valle de la Muerte es cuando tu cadena, por así decirlo, tu cadena inmediata social o tu ámbito social lo trasciendes y empiezan a comprarte gente que no te conoce. Ahí ya sí que opina, o sea, yo como haya montado el crowdfunding sí que va a ser muy interesante, porque Jorge me lo va a comprar igual. Aunque hubiera puesto ahí una foto, la biografía de Ronald McDonald, él lo hubiera comprado, porque él es así. Y bueno, pues él cuando saque también su libro de rutas, pues yo también lo compraré, aunque vaya, pues no sé, de la Serra Grossa y sus senderos, ¿no? Lo compraré. Pero la clave es cuando un tío de Novelda o que un tío de Gijón decide que va a comprar algo porque le interesa. Entonces es cuando ahí juegas verdaderamente tus bazas. Y ahí fue cuando empezamos a ver que funcionaba. Veíamos los indicadores, hay incluso páginas que te sirven para monitorizar, veías que siempre... constantemente seguía, y era ya gente que no conocías, y eso ya era, te lo decía, que era muy buena señal. Y de hecho ya cuando, si en una primera semana has conseguido un 40-50%, hay unos indicadores que por porcentaje te dice que casi con toda seguridad vas a alcanzar el objetivo. Y luego se fueron desbloqueando algunos premios grandes que gente apostó y ya le da un impulso al podcast. Esto luego lo puedes editar, ¿no? Cada vez que diga podcast...
Sí, pero no lo voy a editar. Se va a quedar bien.
Sí, porque hablo de podcast, ¿no? Sí. El crowdfunding se va activando y luego hay... Eso es muy curioso y tiene que ver también con temas electorales. Es la gente vota por opciones que quieren ganar o que pueden ganar o que pueden tener relevancia. O sea, tú no votas a un partido... Bueno, cuando tienes 18 años, sí... partidos muy absurdos, ¿no? Normalmente votas a partidos que piensas que tu voto pueda tener un resultado. Sí. Y aquí es un momento cuando la gente hay un primer momento que la gente te apoya incondicionalmente, pues son amigos, pero luego la gente, conforme va avanzando el crowdfunding, quiere apoyar a cosas que vayan a funcionar. Porque van a sentirse ganadores de algo. Y eso es lo que le pasaba. La gente estaba animada, me animaba en las redes, o nos animaba Alex y a mí. Sí. A ver si lo conseguimos. Ya hablan en primera persona. Al hacerlos participar, el éxito también era parte de ellos. Entonces eso se va, por así decirlo, irradiando. Y entonces hay un momento que es cuando llegas, es el segundo pico. Cuando alcanzas un 60-70%, se acelera otra vez.
Ya veo que lo tienes muy estudiado.
Sí, hemos
trabajado
ahí lo nuestro. Entonces ahí pegas el último sprint y ya llegas al final. Y entonces es cuando ahí se activan los premios extra. Y oye, voy a dar premios extra y tal. Que yo creo que en nuestro caso, como tú dices, yo creo que aquí había un mercado latente interesante. O sea, cuando lanzamos el proyecto, creo que habíamos detectado una necesidad. Entonces también había un mercado, por así decirlo, que iba a responder bien, ¿no? Y entonces ya pasamos de 1.500, como tú dices, a llegar a 2.200. Pues yo creo que está bastante
bien. No, un 50%. Claro, sí. Claro que es objetivo.
A mí me hizo mucha gracia, vamos a ver, John Keel es conocido dentro de un mundo, pero me hizo gracia ver una crítica de este libro. Además, me acuerdo que te lo mandé por correo.
Sí, es que Jorge es una especie de sistema detector de cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Reparando
que,
en cosas.
Hay escépticos que apoyaron el proyecto. Magonia, que es alguien que...
Luis Gámez, que a mí me ha hecho un... lo digo públicamente. O sea, para mí este es un proyecto que la magia que tiene... Es que nos ha apoyado Iker Jiménez, pero nos ha apoyado Luis Gámez.
Ya.
Luis Gámez es un
alguien que tú dices la palabra OVNI y ya te dice que...
Y ya te he puesto mil argumentos,
No te sigue escuchando, ¿no? Entonces,
sí, es muy vehemente en la exposición de sus...
Y yo recuerdo que leí una crítica suya diciendo que él había apoyado el libro porque le interesaba tenerlo. Sí. Y este libro, ¿y por qué? Porque Operación Caballo de Troya es un clásico. Es como, no sé, es como si de repente el Quijote no se pudiera conseguir una parte y de repente dijera alguien, oye, pues lo voy a hacer un crowdfunding.
Quizá te has venido un poco arriba con lo del Quijote.
No, Quijote no, pero sí, me he venido, es para alguien no.
Vale, retablo jovial, venga, vamos a
bajar. No, lo he puesto como ejemplo muy radical, ¿vale?
100 años de soledad, dejémoslo.
¡Ostras! Aquí vas a crear polémica ya, necesitamos una segunda parte.
Lo que quiero decirte es como, no sé, es
un libro especial.
Exactamente, entonces, lo apoyó gente, a mí me parece que como iniciación me puede hacer muy interesante.
No, a mí me hizo mucha ilusión eso porque al final yo creo que demuestra que bueno, las cosas se han hecho relativamente bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que bueno, ha habido gente que lo ha apoyado de todo tipo, también ha habido gente como Javier Sierra que nos ha pedido un libro y bueno, gente que Diego Marañón también ha habido gente incluso que desinteresadamente nos hizo unos vídeos diciendo qué libros les gustaría que se editaran, gente como pues hemos dicho Diego Marañón, que es...
Yo creo que Javier Sierra, ahora que hablas, es el único de los escritores del mundillo del misterio que está editando realmente algo anualmente y con éxito en Planeta está y...
Hay otros, pero realmente Javier Sierra tiene una primera etapa que es de investigador, que yo creo que la literatura de investigación en España, bueno, hay casos interesantes, como ejemplo de Aníbal Verde, El sótano sellado, que también es un podcast, que están sacando cosas interesantes, pero sí que es verdad que la mayoría de la gente, el tema de investigación, por razones un poco comerciales, yo creo que se va dejando atrás. Por ejemplo, Iker Jiménez ha sido un gran prolífico escritor, pero sí, desde hace años ya...
Ya no lo ves, claro, ya no lo ves.
Pero él lo dice abiertamente, dice, no tengo tiempo. O sea, ajá, porque me he metido en otros mundos y también yo creo que es una etapa que ha cerrado, ¿no? Yo creo que volverá cuando a lo mejor esté, ¿no?, en una posición más desahogada profesionalmente, porque ahora mismo tiene millones de compromisos. Pero Javier Sierra, lo que es súper interesante es que ha entrado en el mundo de la ficción de una manera, con una fuerza importantísima. Y yo creo que eso es un poco una tendencia que en el misterio se está dando bastante, que yo también seguí un poco, es... yo os he dicho muchas veces que la investigación paranormal es una cosa muy sutil que cuesta mucho plasmar de manera... Si, por ejemplo, si leéis el libro de Operación de Caballo de Troya, estáis hablando, al final estáis hablando de muchas cosas muy abstractas que muchas veces no sabes, estás fiándote de testigos de terceros. Claro, cuando te pasas a escribir ficción, pues tienes el campo abierto y es un poco lo que también me pasó a mí. Te da la oportunidad de plantear hipótesis interesantes. Y luego hay cosas curiosas, como Javier Sierra es también, no solo es escritor, sino que es personaje de algunos libros. Hay un libro que no recuerdo cómo se llama el autor, pero se llama Círculos, que Javier Sierra yo me leí y era un personaje que iba alguien a una conferencia de ufología. Pero sí, Javier Sierra sin duda, además para mí está a un alto nivel, o sea, él quizá no sea un... para mí es un gran escritor un gran escritor de bestseller, por así decirlo. Sí. ¿Sabe? Es nuestro Dan Brown. Que yo cuando planteé 10 millones de naves tenía muy en mente a Dan Brown. O sea, yo que mi idea era hacer reivindicar el bestseller como entretenimiento, como quien va a ver una película y palomitera y se lo pasa bien. Pues creo que también hay lugar para esta literatura. Y Javier Sierra, pues como Dan Brown, pues sabe hacer historias que te enganchan y que se han traducido en todo el mundo. Para mí es un gran escritor.
No, y cada año yo sé que el Grupo Planeta apuesta por él. Hombre. Y no por otros. O sea,
vende, por algo será.
En ventas y...
No, y luego cualquier persona que le dedique tiempo a su figura pública, pues es una persona que comunica muy bien y más. Es una persona que para mí tiene criterio y a la hora de plantear los temas... es una mente abierta y curiosa, pero tampoco se deja llevar por su nombre con los pies en el suelo. Y bueno, yo creo que es una figura interesante.
Bueno, y volviendo al tema del crowdfunding, vamos a ver un poco qué canales utilizáis, porque claro, yo al principio digo, bueno, pues habrán utilizado redes sociales, etcétera, pero me hablas mucho del podcasting como canal para promocionar esto. Bueno, ¿qué es lo que habéis utilizado?
Bueno, yo a día de hoy lo que llamo yo el monocanal ya, que es Facebook. O sea,
hay gente
que nos... Yo, para mí es una especie ya de bar al que voy todos los días.
Una bar muy grande, mucha gente.
Vivo mucho y yo siempre cuando doy algún curso de marketing, de hecho con Jorge alguna vez hemos colaborado, y siempre digo que tú tienes que estar donde están tus consumidores o tus potenciales consumidores. Y hoy la gente y ciertas generaciones pasan mucho tiempo en ciertos sitios, pues es Facebook, Instagram... Para nosotros Facebook ha sido fundamental, el número uno. De hecho, tengo estadísticas de la, o sea, Kickstarter te proporciona el tráfico de donde viene. Y yo creo que lo tendría que ver, pero puede ser que estemos hablando de un 50% bien a través de
Facebook. No, y además que Facebook puede segmentar el mercado de una manera brutal, es increíble, sí. Vamos. Y además sí. Cada euro invertido en publicidad, si lo haces bien, es...
Y la trazabilidad es clarísima, sí. O sea, no es como haces un anuncio en prensa y no sabes muy bien...
Sí, aquí... no, matar moscas a cañonazos, eso, claro. Sí, desde luego.
Luego Twitter ha sido importante, pero bastante menos, pero sí, también ha sido una buena herramienta. Pero también, como tú dices, el Facebook muchas veces a nosotros nos ha funcionado... Con la red de arrastre, por ejemplo, cuando Terra Incógnita nos anuncia en su programa, en el podcast Terra Incógnita, anuncia el lanzamiento del crowdfunding, ahí se activaron muchos oyentes.
Claro.
Y se convirtieron muchos oyentes, como es una frase que se utiliza mucho en marketing, en la conversión, ¿no? Y también posiblemente los dos o tres, yo creo que a lo mejor un 60 o un 70% de los patrocinadores premium, no es que sean mejor que otros, pero me entendéis lo que quiero decir, son oyentes muy fieles de Reincógnita. Os digo la importancia que para nosotros ha tenido que avalara Terra Incógnita, no solo avalara, sino que es parte del proyecto.
Hombre, es que si tú te pones a escuchar Terra Incógnita en este caso, pero cualquier podcast, que tú tienes que conocer la temática de lo claro. que hablan, y encima vas y te lo bajas y porque lo vas a oír. Uh-huh. No es que pongas algo para simplemente pues que te acompañe, ¿no? Yo el valor del podcast como micro nicho, micromercado, me encanta, porque es eso, quien realmente te baja, sí, y tú ves que hay 400, 500 descargas. Es que gente que te ha buscado, que te conoce, que ha visto
y otro. Se ha molestado en descargarse.
Exactamente, entonces el mensaje que lanzas, si está bien definido, el mensaje que lanzas es brutal. Yo creo que la tasa de conversión puede ser brutal desde...
Y luego aparte también hemos arrastrado, yo creo que vosotros también tenéis un podcast, y yo estoy seguro que si se planteara en esos términos también tendría la misma respuesta. Es que yo yo participo en podcast, pero yo soy sobre todo un escuchante de podcast, de oyente de podcast, todos los días estoy oyendo podcast. Y realmente muchas veces con la gente que inviertes mucho tiempo te sientes en deuda, porque hay programas como puede ser el tuyo que los oyes y me están dando algo de manera, o sea, que yo no tengo manera de recompensarte, ¿no? Entonces yo creo que haya habido una pesca de arrastre, mucha gente al claro, participar que dice, en el podcast puedo... también sí. estaba en cierta manera dándole las gracias a Terra Incógnita, que también es un podcast que bueno, también daría para otro programa, es cómo conseguir ese vínculo entre que la... Por ejemplo, a mí hay una cosa, lo digo abiertamente, y estamos... Esto se va a ver en iVoox, pero lo digo abiertamente. O sea, a mí la pestañita o el botón de donar de iVoox me dan pena. O sea, yo no tengo que donar nada a nadie. O sea, yo tengo que recompensar a la gente que tiene talento y que lo utiliza y que hace cosas que me interesan. Yo no tengo que donar. No es una propina, no es una limosna. Entonces, a mí lo de la página de donar... No lo entiendo, o sea, realmente no lo entiendo. Yo lo que quiero es a la gente que hace cosas que me interesan poder recompensarle. Y para mí la recompensa no es decirte que también es un comentario o viralizarte en Facebook, es que yo te quiero parte de mi dinero que vaya a la gente que hace cosas que me interesan.
No, hombre, sí que hay gente que lo toma el tema de donar, como digo, es mi tema de agradecimiento, que sí, pero que sí que tal vez lo que quiere, y sobre todo el 99%
de podcast. Pero a mí donar no es, quiero recompensar.
Sí, sí. No es una limosna, vamos.
No, yo quiero decir, tú estás dándome a mí algo, yo saco a mi perro a pasear y me lo paso muy bien oyendo los podcasts, tío, pues tengo que recompensar. Es que la vida funciona así.
Sí, no, y cuando le haces una propuesta de vamos a hacer un evento, vamos a lanzar un libro, vamos a hacer un programa más especial, tal, la gente es cuando te respondes así, porque es la manera de decir, durante 20 programas me han estado pues distrayendo, claro. Tengo una cantidad de horas que me he estado, yo mismo oigo unas 6 horas, 8 horas de podcast pues por mi trabajo, porque estoy de oficina almacén, oficina, pues yo me pongo los auriculares y oigo todo lo que se ve.
Eres maratoniano como yo, ¿no?
Sí, y además eso de podcast, aunque ahora estoy haciendo uno de 10 minutos.
Cuando ves uno de una hora no te motiva ya.
No, eso es una discusión muy larga con algunos, sobre todo el tema de la monetización de los podcasts. Un podcast que dure lo que tenga que durar. Pero claro. Sí que realmente yo soy agradecido en cuanto, no sé, mira, estamos hablando, por decir, dos de los grandes, vamos, que hemos estado hablando, de Istocast, por ejemplo. Hombre. Pues yo cuando Istocast a lo mejor proponga alguna cosa que diga, hostia, pues voy a participar.
Hay que comprarse la camiseta.
Por ejemplo, la camiseta ahora a Duke Belly, ¿no? Esto es que he anunciado. Oye, pues me compraré una camiseta de Duke Belly o los Lode, cuando he tenido oportunidad de
conocerlos.
De conocerlos. O que he podido darles alguna cosa tal, oye, pues yo sé que seré de los que acudan personalmente, pues porque mira, me hace gracia, me han dado muchas horas de entretenimiento y no me hace falta donar esto porque, oye, tienes un micro nuevo, ya te lo comprarás, no te preocupes, sí. No te como estos podcasts que bueno, vamos a ver si conseguimos un nuevo cable RCA, chico, de verdad, no sé. Bueno, hay muchas formas de plantearlo.
No me quiero poner en un maldicista con España, pero que un programa como lo de... yo estoy seguro que en otro país estaría en otros términos.
Sí, sí.
O sea, no. Es un programa casi masivo ya.
Sí, sí, no, absolutamente.
Es un programa casi mainstream, sin ningún tipo de apoyo o patrocinio. O sea, que es un mundo que realmente el fenómeno lo de cuesta entender cómo no tiene una... Pero bueno, todos conocemos... cuál es la filosofía de sus creadores,
pero
de
tal vez por eso.
Y van por ahí, y es ultra respetable, pero que en otro país seguramente, o en otro mercado, Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de podcasts que tienen, porque también existen plataformas que les permiten, como Hardcore History, o hay podcasts que, bueno, tienen otras fórmulas de remuneración, y aquí lo lógico sería que, pues, a mí me haría ilusión que esta gente, pues, pudiera tener una recompensa de lo que hacen.
Sí, no solo en cariño, no solo en reconocimiento.
Sí, salario emocional, sí. Está muy bien, pero cuando se te rompe un micro o se te rompe la mesa de mezclas o te apetece ir a la San Diego Comic Con y mandar a Kurz a la... Pues eso sería algo que la gente, todo el mundo pagaríamos.
Exactamente.
Porque mandaran a Kurz a San Diego, ¿no? Y
vamos
no...
a promover un crowdfunding para mandar a Kurz. Yo creo que estaría bien lanzarle ideas
claro,
de aquí.
Yo ya, esto también lo he hablado también con Dani, les he estado enseñando que dice, a ver, esto viene de un mundo que es la radio. O sea, la gente no ha pagado nunca por radio. Entonces, estamos hablando de un medio complicado. Pero bueno, lo que yo aspiro es que la gente no pierda dinero cuando haga podcast. O sea, que no palme pasta. O sea, ya no, que ganarse la vida va a ser extremadamente complejo. Aunque algún youtuber lo hace, pero que la gente no palme pasta. O sea, que menos que la gente, pues, ya solo que pierda su tiempo.
No, pierde... Hay quien hace, yo creo que, sí, no, por hablar, yo creo que hay gente que hace podcasting con la idea de monetizar desde el principio. Habrá alguno, pues es un poco como el crío que se mete a youtuber, que quiere ser yo youtuber, que tengo 2 millones de entradas y no sé cuántas visitas. Claro, eso es 1 de cada 1000, pues en el podcasting. O son estrategias de contenido, que realmente muchas que son de contenido de marketing. O yo creo que es simplemente lo normal, que estamos aquí 3 amigos con 3 micrófonos hablando de nuestras cosas y, bueno, si podemos promocionar un poco.
Sí, es que yo creo que el problema ha sido ese, que hay gente que se está planteando el podcast como voy a ganar dinero, y creo que eso es un error. Pero creo que hay gente que está, nosotros mismos, nosotros nos hemos planteado siempre el podcast como quien se plantea hacer un debate de bar. Es decir, creo que es formas diferentes, formas. Hay gente que lo está viendo unas cosas de una manera y otras de otras, y hay gente que lo está consiguiendo y hay gente que se está equivocando. Pero creo que es un poco eso. Una cosa sobre... que no sé si me vas a contestar, que te pregunté, pero no me oíste, en su momento, ¿por qué habéis cogido para hacer el crowdfunding Kickstarter y no habéis cogido Berkami? Es decir, ¿es por algún motivo determinado o sencillamente pues vamos a hacerlo por... Quiero decirte, ¿por qué os lo lanzasteis por allí?
Pues, si te digo la verdad, en el momento se tomó la decisión de Kickstarter y nos pareció que era el líder del... Nos parecía que era la plataforma líder del tema de crowdfunding. Podríamos haberlo hecho perfectamente en Berkami, pero realmente no sé. También yo tengo un poco una carencia, voy a decir algo un poco feo, pero muchas veces, igual que pasa en otros ámbitos, los estadounidenses han tomado iniciativas y tienen los sistemas más depurados de trabajo a este nivel que otras plataformas nacionales. No sé, a mí Kickstarter, mi experiencia ha sido positiva. Todo el tema de la transferencia de fondos y todo lo han hecho muy bien, y en principio incluso creo que podríamos repetir con Kickstarter, ¿no? Pero no.
Y hablando de repetir, ¿cuándo vais a repetir? Pues supongo que la aventura no quieres dejarla aquí.
No. De hecho, bueno, pues la verdad es que estamos ilusionados, que ha salido bien. Ahora mismo tenemos que acabar el tramo. Ayer mismo acabé el envío de prácticamente todos, excepto alguna persona que no he logrado todavía identificar porque no responden sus emails o sea, algún problema de cuenta. Pero realmente ahora sí, nuestra idea es seguir con otro libro. La idea seguramente sea un libro en castellano, porque traducir un traducir un libro es complejo y es un trabajo y nos gustaría darnos un tiempo para coger un libro que estuviera ya en castellano y el siguiente sería también, pues a lo mejor otro libro en inglés o otro, puede ser alguna obra de Jacques Vallée. Ahí tenemos varias en... Tenemos en la mesa varias propuestas de que hemos visto, sobre todo, ya hemos dicho, de libros en castellano. Uh-huh. Y la verdad es que nos haría bastante ilusión. Y nuestra idea es cerrarlo en breves. Estamos ya hablando con gente que tiene los derechos de estas obras. Son gente ya mayor o gente que incluso ya ha fallecido, que tiene que hablar con sus familiares. O sea, que es una gestión... Es una gestión larga, mucha gente también le cuentas el tema del crowdfunding y bueno, no lo acaban de entender o tienen unas expectativas que no se van a corresponder con lo que nosotros podemos proporcionar. Nosotros, ya te digo, en este proyecto, y eso lo dijimos en la presentación, intentamos que todo el mundo cobre, o sea, no lo de por debajo de su caché, evidentemente todo el mundo, porque la dimensión de la escala del proyecto es la que es. Pero realmente no queremos que nadie, o sea, todo el mundo que ha hecho las ilustraciones, todo el mundo, el maquetador, todo el mundo ha recibido una retribución, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que intentamos es también eso, que la gente forme parte, ¿no?, de este entorno, ¿no?
¿Y algún título que digas, mira, este ya lo tenemos casi, alguna cosa o...?
Bueno, hay un par de títulos que, bueno, uno de ellos es Algo flota sobre el mundo, de Carlos Murciano, que nos hace bastante ilusión, es un poeta que fue un responsable del ABC y, bueno, es una persona que escribe muy bien y empezó a discurrir por ese mundo ufológico y paranormal. Luego hemos intentado también Sociología del Milagro, que es un libro de Belmez, que también es un libro bastante difícil de encontrar, pero ahí ya puedo confirmar que no ha llegado a buen término. Es complicado a veces plantear cierto tipo de... Ya ves, el crowdfunding, la gente... Sobre todo hay gente que entiende que estos son libros para editar por editoriales, no por cuatro colgados como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es ofrecerles ilusión, y a todos hay una remuneración y tal.
Eso nos pasaba también.
Una pregunta, y ahora sois una editorial, ¿alguien os ha intentado que publicarais? O sea, es decir, imagínate que a lo mejor alguien ha dicho, oye, pues voy a intentar que me publiquen. ¿Os ha pasado?
Sí, ha habido gente que nos ha propuesto un libro que le había hecho. Sí, sí.
¿Y os lo planteáis?
Sí, sí. De hecho, bueno, lo puedo decir. Es Chris Saubeck con Jacques Vallée. Pero sí. Y nos lo dijo que él... Y la verdad es que sí que nos interesaría. Tiene un libro que se llama Wonders in the Sky, que escribió con Jacques Vallée, que es una eminencia.
Lo conozco con
y bueno, sí que nos... Es algo que está en la mesa. O sea, lo que pasa es que ya os digo que ahora mismo por la dimensión del proyecto nos vendría muy bien algo que no tuviéramos que traducir.
Ajá.
Si tuviéramos que traducir, automáticamente te vas a 3-6 meses. O sea, traducir un libro de cero como nos ha pasado aquí. Este es un proceso. También cuanto a los problemas del crowdfunding, también hay que ponerlo sobre la mesa. Este es un proyecto que tenía que haber salido en enero, salió en marzo. Luego ha habido un error tipográfico, o sea que el mundo del crowdfunding, ya os digo que también tiene, pues eso, pero hay que entenderlo, nosotros no somos una editorial profesional con recursos y contactos y vínculos con imprentas, maquetadores.
Sí, tiende a la meter, vamos.
Claro, y como te he dicho, la mayoría de la gente, hemos tratado con gente muy profesional, de hecho ya os insisto, la traducción es espectacular, la traducción de este libro es verdaderamente un prodigio, y lo ha hecho una persona que bueno, pues... es que ha cobrado muy por debajo de su caché y aún así es capaz de entregar un producto de altísima calidad. La mayoría de las cosas que podíamos controlar las hemos controlado dentro de lo que cabe. Yo creo que has hecho un buen trabajo, pero ha habido temas de imprenta, de producción industrial, que ya hay cuando se producen problemas, es verdaderamente complicado. Si no tienes equipos que bueno vayan allí al sitio...
No, el margen de maniobra es muy pequeño, claro. Supongo, cuando entregas cosas que no das el PDF a la imprenta y claro. Luego dices, ¿qué es lo que me ha salido aquí? No,
sí, nosotros tenemos que haber hecho un trabajo, bueno, pues se produjo un bug que se podía haber evitado, pues sí, pero tenías que haber mandado a alguien para que repasara las primeras impresiones. Bueno, una cantidad de factores que al final también...
Pero bueno, si no hay ningún bug, ninguna cosita, no se nota, es una cosita amateur y no es tan nuestra,
a mí... Yo ya digo, lo que no hubiéramos entregado nunca es un... Algo que hubiera sido una experiencia de leer imposible, ¿no? Tiene un pequeño bug, que es la D en cursiva, sale mal en NAS, pero bueno.
No, comentaste cuando presentaste el libro algo que me sorprendió muchísimo y es sobre la traductora, que recuérdame quién es, María Vega. Comentaste algo que a mí me sorprendió,
que es que se dedicó antes, que no era... Es decir, vamos a ver, el libro es un libro sobre uh-huh. ovnis, ¿vale?
Sí, sí.
Que puede gustarte o no gustarte. Pero comentaste que esta chica, que no era un tema que le gustara, uh-huh. Se había cogido y se había dedicado a leerse todo lo que había encontrado del autor de John Lee, de John Keel, uh-huh. para poder traducir bien el libro, y de tal manera que, tú lo has comentado, que a ti te gusta mucho la traducción, que es como había, digamos que se había convertido...
Es una especie de medium ahí.
Sí, sí, se había convertido en una especialista en este hombre para poder traducir sí. bien el libro. Me parece algo impresionante.
Sí, 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 no, y a mí también. O sea, realmente ella hizo un trabajo espectacular, pero que está fundamentado en que cogió y nos pidió referencias. Le pasamos podcast, le pasamos otros libros, y poco a poco se fue metiendo en el mundo, y yo creo que ahora es una persona que bueno, le cogió el tono al autor perfectamente.
Sí, sí, me
cogió perfectamente el tono al autor, y bueno, este libro es verdad que se había traducido antes en una edición mexicana del año 75. Bueno, y es,
una edición mexicana.
Sí, sí, es realmente...
En algunos aspectos...
Con todos los respetos sí. a esa edición... Y bueno, no creo que es un tema de Lost in Translation, es que, o sea, no es que esté traducido al mexicano, es que la traducción es muy deficiente. O sea, muy, muy, muy deficiente. Y de hecho la revisó la propia traductora, ¿no? Pero la traductora, como dice Jorge, se metió, hizo una inmersión completa.
Hice una investigación.
Y todo es que ahora empieza a molarle este mundo.
Entonces, la es transformada.
No, nosotros, a ver, yo de verdad, si alguien nos está oyendo, o sea, si alguien tiene que traducir un libro de misterio, yo creo que esta es la persona más indicada, pero con diferencia, porque verdaderamente ha hecho un trabajo de inmersión, como decimos, en el universo de John Keel y en el de la ufología y lo paranormal en general. Que también, por si alguien... Voy a hacer un pequeño inciso con John Keel, que es que, bueno, mucha gente... Pues estamos hablando aquí de Operación Caballo de Troya. John Keel es un escritor que bueno, se dedicó a investigar diversos temas, pero sobre todo el tema de ufología y criptozoología. Y mucha gente posiblemente ha estado en contacto con la obra de John Keel de manera un poco oblicua, pero es a través de la película Las profecías del Mothman, que no sé si habéis visto, protagonizada por Richard Gere, y que, bueno, a mí es una película que vi en su momento, es una película, si no recuerdo mal, es del 2002, creo que es del director Mark Pellington, de Arlington Road, y bueno, es un director muy interesante. Y yo la vi en su momento y me pareció una película muy inquietante, que planteaba un universo que rozaba lo paranormal, parecía que ibas a ver una película de monstruos, pero era una cosa mucho más sutil, y bueno, al final la película me parece... Una gran película, ¿no? Que funciona por sí misma. Pues bien, esa película está basada en la obra más importante, que es Las profecías del Mothman, o La última profecía, se tradujo aquí en España, de John Keel. Que esto está ambientado en un pueblo de Virginia Occidental, donde hay unos avistamientos de una criatura misteriosa que, bueno, al final parece que forma parte de un complejo donde se mezclan criaturas imposibles, avistamientos ovnis, o los hombres de negro, es un término que popularizó, aquí se conoce por las películas, pero lo popularizó John Keel, junto con Gray Barker, ese tipo de personajes siniestros que aparecían tras ciertos fenómenos, ¿no? Y luego, pues, ya lo digo, cualquier persona que quiera introducirse o que tenga curiosidad por John Keel, yo les recomiendo que vean la película Las profecías del Mothman, que es una gran película.
Apunto.
Sí, y luego el libro que esperamos algún día, es una de nuestras obsesiones o motores de este proyecto, es traducirlo. Estamos detrás de los derechos, pero es complejo.
Porque con quién tiene ahora mismo, dijiste que lo vale, ya salió en España.
Los derechos de la obra de John Keel pertenecen a su hermana, pero los tiene cedidos a algunas de sus obras, los tiene cedidos a algunas editoriales, pero no todas a la misma. Entonces, esta es una película que también ha habido, es una novela que ha tenido una versión en película, entonces todo lo complica mucho más, porque este libro realmente... El valor que se le da a la gente es mucho menor que uno que tiene, por ejemplo, una versión en película, que es una cosa mucho más cotizada.
Y ya por último, háblame del ilustrador.
Vale, el ilustrador, bueno, antes de nada, el ilustrador se llama Óscar Bometón y, bueno, realmente él, la verdad es que gracias a Adriano Fortaleza de la editorial Stindler nos hemos topado con unos colaboradores que, como dice Jorge, han hecho muy bien su trabajo, ¿no? Si María Vega empezó a meterse y empezaron a pasarle cosas raras, todo se ha dicho, porque esto es el problema, que cuando te empiezan a meter en estos temas, cuando miras al abismo, el abismo te vuelve la mirada, como decía, no sé si era en Watchmen, ¿no? En Rorschach. Sí. Que es una cita, creo, de Nietzsche. Pero bueno, aquí pasa esto, cuando empiezan a entrar, empiezan a pasar cosas raras. Pero bueno, no, eso sería para otro podcast. Entonces, lo que hizo el ilustrador fue un gran trabajo equivalente, es decir, Y eso, además, gente muy joven que en verdad vienen verdaderamente a hacer las cosas de una manera muy especial, ¿no? Y este señor dijo, mira, yo he entendido que este libro es de los 70 y hay unas colecciones de realismo mágico, de toda esta estética de los 70, de librería de viejo, y se metió en ese mundo y para mí ha hecho una portada que podría perfectamente ser del 76, ¿no?
Sí, sí, es lo que lo es primero óleo, que he hecho.
Es un óleo, ¿no? Y la verdad es que para mí ha hecho un trabajo espectacular. Y es una portada complicada, porque Operación Caballo de Troya va sobre ovnis. Y hoy en día en la cultura popular el ovni es un recurso muy manido. Entonces hacer algo con un ovni puede ser algo que está guay, pero también puede ser una cosa bastante burda.
Y ahora, o sea, que está de moda los revivals, dices,
claro, poner un ovni y tal, algo en tu believe. O sea, la estética ovni es, forma parte ya, es como una especie de cliché, ¿no? Bueno, pues para mí ha hecho una cosa que ha hecho una obra que yo creo que es fenomenal. También quiero decir que las postales, hicimos una serie de postales, que una la hizo Oscar Bometón, es una reproducción del libro. Hubiera traído, pero ya se nos han agotado con el crowdfunding. Ah,
eso
mira.
Mira, eso está bien, que se te hayan agotado.
Luego
sí.
Hay otro dibujo fantástico de Adrián Vago, que es el John Keel, en una de sus trances, porque aquí, como hemos dicho, empieza a investigar el fenómeno, pero el fenómeno le empieza también a investigar a él, ¿no? Y empiezan a pasarle cosas muy raras, y ahí en esa postal recoge una de las situaciones. Y luego tenemos otra tercera ilustración de Luis de Mano, que, bueno, Adrián Vago y Luis de Mano nos me acompañaron en la presentación, en la accidentada presentación de Alicante, donde hablamos del humano y de lo divino. Y realmente Luis de Mano, bueno, pues es un ilustrador que ya digo, de alto nivel, ha ganado el concurso de las Fallas de Valencia, es un, vamos, un artista de primer orden. Y bueno, la verdad es que hemos estado muy, muy bien acompañados a ese nivel, a nivel gráfico. No. Y luego también Carles Mirk González, que ha hecho el logo de manera, bueno, pues simplemente hicimos un logo tan penoso que le dimos pena. Y decir, eso es una estrategia que también funciona, hacer las cosas mal y la gente dice, venga, va, déjame a mí.
Apunto, apunto.
Sí.
Está a punto. Oye, no, pues os ha quedado un producto, la verdad que está bastante bien, y lo que nos ha gustado es cómo lo habéis lanzado, es decir, la forma de crear una editorial, no hago una preventa, sino crowdfunding, que es lo que queríamos un poquito que diferenciar, que diferenciase ese el tema. Y bueno, nos has hablado un poco del futuro, formato ebook. Nos has hablado que es según derechos, pero ¿tú piensas que, por ejemplo, la próxima obra, lanzarlo tanto en ebook como en físico, incluso tienes pensado lanzar directamente en ebook?
A ver,
ebook es una cosa de lo que hablamos siempre que vemos Jorge y yo en hablar sobre el ebook, el electrónico, el mercado.
Como yo lo veo, me parece súper interesante la fórmula del ebook. De hecho, yo creo que hay posibilidades de, por ejemplo, algún tipo de libro lanzarlo directamente en ebook, o sea, incluso traducirlo y lanzarlo directamente, pero eso tendríamos que trabajar muy bien a nivel acuerdos y editorial, porque sería otro tipo de... O sea, ahí tendríamos que llegar a otro acuerdo con una editorial, es decirle, mira, yo me encargo de traducirte el libro y yo hago ese trabajo y tú aparte lo lanzamos conjuntamente y luego que hubiera una especie de remuneración. Pero incluso a lo mejor la distribución la podría llevar la propia editorial, ¿no? Entonces nosotros le prestaríamos un servicio que a su vez nos remuneraríamos de una manera u otra. Porque aquí el crowdfunding, nosotros la manera que tenemos de abrir la puerta es proponer ediciones limitadas. O sea, porque no tenemos medios para... entonces, claro, tienes que plantear 300, 400, 200 ejemplares.
Y sobre todo, no tanto por la producción, porque contra más haces, más barato el producto, sino por la distribución, que yo entiendo que es el gran problema.
No, y luego también la gente dice, bueno, vale, yo estoy dispuesto a darte derechos, pero si es una edición limitada. O sea, no te voy a dar los derechos para que edites tú en España, ¿no? El problema del ebook es cómo mides tú la distribución, ¿no? Entonces,
claro, dependes de terceros, tipo, bueno, vamos a ponerlo en Amazon, que sí que
claro,
tienes una... O me hago mi plataforma, pero entonces, ¿quién me dice que no toco esos datos? ¿Con qué? Claro.
Entonces, hay una zona gris que tenemos que solucionar. Y ya digo, posiblemente para próximos libros de reediciones anómalas, yo no estoy seguro de que vaya a tener traslación en ebook, porque ya os he dicho, también nos cuesta ver muchas veces cómo se pueden limitar la difusión de esas obras.
Es un problema. Y hablando de, por ejemplo, el DRM, que tiene mucha gente, bueno, aunque el DRM con mirarlo lo sabes que hay programas que lo sacan, pero por ejemplo RBA ha dejado el DRM ya hace 2 o 3 años que no lo pone directamente, dice, bueno,
¿para qué?
¿Para qué? Y dentro de lo que cabe, pues para que se difundan algunas, que se difundan las mías y ya, uh-huh. y ya hablamos. Puedes
y
ver,
ya me llegará alguna a la librería a comprarla, ¿no?
Exactamente, y dentro de lo que cabe, bueno, pues hago fondo sí. de armario, aunque sea digital, y me
sí,
hago...
A ver, a mí, si
hay
yo,
gente, mira,
si yo tuviera los derechos de las obras, yo haría e-books, sin ningún tipo
claro.
de... Pero claro, hablamos de acuerdos muy limitados, ¿no? Entonces...
Sí, nos hablaba... ¿Quién nos hablaba? Era... Dilatando Mentes, por ejemplo, que nos hablaba de la... Sí.
sí, no hemos hablado de ellos, pero yo, mira, me acabo de comprar libros de ellos y me parece una propuesta alucinante. ¿Eh? Me parece
no, además, que... cuidar la calidad del libro es... de una manera absoluta.
No, es una gente que ya quisiera muchas editoriales grandes
sí.
tener su nivel de profesionalidad.
Es espectacular.
Sí, sí.
Es espectacular.
Sí, no, además de...
Nosotros hicimos un... Hablamos con ellos y...
Sí, yo me acabo de comprar el último de... que es una obra de Hernán Migoya, que es un, bueno, un referente absoluto del mundo del cómic, que ya ha escrito alguna novela y, bueno...
Pues nos hablaban un poco del tema de los derechos, que sí que es verdad que había gente que lo que tenía unas pretensiones de edición que decían, bueno, esto en España no es, o simplemente pues no os podemos dar eso, nosotros queremos hacer ediciones en principio pequeña. Hombre, sí querrían hacer
de autor, y...
exactamente, de 50.000 ejemplares todo el mundo, si los vendemos bien, pero querían hacer ediciones pequeñas y sobre todo el problema con los contratos que tenían, etcétera. Tenían que ir con cuidado con eso, que no era una cosa de ¿quieres un...? Tan fácil. Mira, de todas formas, el otro día hablaba con un amigo que bueno, es maestro en X arte marcial, en un arte marcial ruso, vamos, en... Y entonces la X Editorial, para hablar del mundo editorial, de una cosa que nunca hemos hablado, de la editorial Alas, que es una editorial pequeñita de karate, de kung fu, de estos que parecían
sí,
de los años 60.
Sí,
sí, sí, micro nichos, pero que llevan desde los años 60, 70 editando. Y le pregunté, oye, ¿y el contrato cómo es esto? Y dice, que va, es media hoja.
Sí,
ya
sí.
Está.
Digo, es media hoja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
media
sí.
hoja, normalmente.
Sin embargo, ahora con el tema de... Ahora, yo he visto otros contratos y solo puedes poner en Amazon bajo estos tal y no a este precio que quieren, sino al que quiero yo y entonces... Pero yo tengo derecho a no sé qué. O sea, hay contratos que sí que parecen por tomos y complicados. Y muchas veces las editoriales grandes es un poco lo que tienden. A veces por tener cogido mucho al autor, porque hay veces que un autor novel edita y resulta que lo compra una cadena de televisión y lo convierte en una serie y dices, bueno, y claro, el autor se ve que dices, bueno, es que dependo de Planeta o de Penguin o de quien sea para esto, y hay otros que son los que imponen, pero en realidad yo no creo que tuviesen que ser tan...
draconianos.
Exactamente, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso?
A ver, bueno... A ver, en marketing hay una cosa que muchas veces se obvia a la hora de plantear estrategias, que es las relaciones de poder. Evidentemente, Stephen King quiere editar un libro y se va a hacer lo que Stephen King diga,
sí.
o Javier Sierra, ¿no? Porque son gente que donde va ya tiene una demanda creada, ¿no? O sea, donde estén va a tener gente que les siga.
Va a traer mercado el
claro,
mismo, vamos.
¿Qué pasa con esto también pasa mucho con la música. Al revés, cuando hay un grupo Nobel, un autor Nobel... como tú has dicho muy bien, hay una suerte de desequilibrio en las expectativas, es decir, probablemente no venda nada, pero puede carrarse. Entonces, como que la gente muchas veces ellos se van cubriendo de estoy haciendo una inversión. Es un poco contradictorio la posición de la editorial, porque tienen una especie de desprecio, porque la mayoría de los proyectos van a fracasar en el mundo editorial, la mayoría de los proyectos no venden los
sí,
clientes.
Sí, ellos saben que es uno
pero
de cada 10.
Que un tal, uno, entonces, tienen que... Al mismo tiempo son muy exigentes por si funciona poder
aprovechar.
Pero al mismo tiempo tampoco están apostando por los autores. Yo he visto contratos de editoriales que es decir, bueno, conozco gente que le han obligado a comprar producciones porque si no las destruían. Y eso es bastante habitual. Y por no hablar también del fenómeno que eso daría para otro podcast. Creo que es la frase que más se dice en cualquier podcast, que es que daría para otro podcast, ¿no?
Sí,
siempre
sí.
se dice, ¿no? Pues esto es verdad. Son las que llaman, en Estados Unidos se llaman las editoriales de las Vanity Editorials. Son las editoriales que aquí en algunas que para mí hacen muy buen trabajo, como pues el Círculo Rojo, pero que realmente su modelo de negocio no está tanto en vender libros, sino en fabricarle libros o imprimirle libros a gente, pues se llama Vanity, que tienen la ilusión de querer producir un libro, ¿no? Pero realmente su modelo de negocio no está... O sea, si los libros no se venden o no, no les va la vida en ello a estas editoriales. y ahora hay un montón, ahora mismo, bueno, aparte de Círculo Rojo, no sé si Ende también, no sé si os suena Ende.
No, Círculo Rojo sí,
he trabajado alguna vez. Muy interesante, y además Círculo Rojo yo creo que está alcanzando ya unos niveles de ya de profesionalidad de editorial al uso, ¿no?
No, y que luego empieza a coger puntos de venta interesantes. Sí, antes sí. Era simplemente cuatro librerías, pero puedes encontrar, sé, en El Corte Inglés y en la Casa del Libro, no, ya lo puedes encontrar.
Se han hecho un hueco. Pero hay otras que realmente lo que buscan es que, bueno, que la gente, muchas veces, yo como autor, yo he sido autor y tengo ego, te gusta ver tu libro. Y muchas veces lo que al final es estás fabricando libros, ¿no? Pero realmente el mundo editorial es un mundo complejo. La mayoría de los libros no van a cumplir las expectativas. Esto es algo que se tiene que, no, que asumir. O sea,
yo
no,
sé que las grandes van a, bueno, te voy a inundar el mercado realmente para que no entren otras editoriales pequeñas, pero además te inundo el mercado y aprovechando eso, yo creo que era el ratio de 11 o 12, de 11 o 12 libros, el que va a dar beneficios uno, sí, y ese es el que va a cubrir todo, todo la otra tirada de lo demás. Y luego si eso de rebote he podido coger que van a hacer una película, pues eso sí, le voy a poner la portada de la película y eso se va, va a disparar las ventas. Luego cuando se acabe la película se olvidará el libro, ya lo habré rentabilizado, lo que sobre irá a la máquina de la machinadora, ¿cómo se llama? La destructora de papel para hacer pulpa de papel, porque también las
reciclan, ¿no?
Exactamente, y hago pues con ese papel es con lo que se hace el bolsillo.
Y luego,
y ya está. Es
a nivel marketing también es interesante que ver que incluso, mira, esto te, por ejemplo, el ensayo o Operación Caballo de Troya son libros de nicho, que parece que no, pero tienen, aunque su recorrido comercial es muy limitado, son libros con mayor proyección que libros de narrativa. O sea, entonces una historia...
Si es más fondo de armario, que llamo yo, que lo puedes tener ahí al cabo de 20 años...
libros de artes marciales, o libros de poricultura. O sea, hay muchos libros de autoayuda. Hay una cantidad de sectores donde es bastante más fácil que la narrativa en sí. Es extremadamente complejo. Alguien que tenga aspiraciones literarias, pues tiene que darse cuenta que está viviendo en un entorno que, aparte, que está bien que sea así. Muchísima gente hoy en día puede autoeditarse sus libros, hay mini editoriales independientes, están las grandes. Entonces, claro, hay un entorno competitivo extremadamente... es muy difícil hacerse hueco y visualizarte,
¿no? Sí, y a veces es más como lo vendes que el propio producto, vamos. Pues sí. O sea, pero has utilizado todo tu arsenal, digamos,
en
este producto y habrás aprendido de esto y tomado notas para el próximo producto aplicarlo ahí.
Sí.
Y habrá gente con un producto buenísimo, pero que no tenga salida porque simplemente no sabe cómo venderlo.
No, y aparte, hoy en día tienes que generar demanda. O sea, si no eres capaz de generar demanda, ¿y cómo se genera demanda? A través de prescriptores de demanda.
Claro.
Si tú coges, sí, por ejemplo, imagínate en tu caso, ¿no? Si alguien saca algún libro de Star Wars, pues oye, hay cierto tipo de podcast o de blogs que se dedican a Star Wars, que si son capaces de hablar bien de tu libro, vas a generar demanda. Ya no te hablo del mass media, ya te hablo de, por ejemplo, de que salga en un programa, bueno, pues no sé, de un programa generalista o programa especializado que pueda haber de libros en televisión, que no es que haya muchos, pero bueno, algo hay.
Pero un booktuber así famoso, claro, que lo coja, por ejemplo, algo así, claro.
O a lo mejor incluso algún tipo de, bueno, pues de evento de autoedición o de miniferia que te vas yendo, vas promocionando, vas haciendo, y es al final lo que tienes que... Estamos en un mundo donde estamos bombardeados por millones de estímulos y cada vez, o sea, hay más estímulos y cada vez nuestra mente está más
selecciona
inmunizada.
Más, sí,
entonces,
exactamente.
Realmente tienes que conectar con la gente. Y eso lo dices, muy interesante lo de los podcasts, que son como pequeños reductos de atención que te pueden prestar cierta gente, que son súper valiosos en el fondo, ¿no? Y ese es el tipo de conexión que tienes que hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Caballo de Troya, yo ya sabía que había, por así decirlo, un número de gente...
Tú ya lo detectabas.
Entre 100 a 200, 30 personas que podrían comprar este libro.
Lo que pasa es que hay veces que nos metemos en proyectos que nosotros creemos que todo el mundo quiere. Y eso me lo explicó una vez un editor de... Vamos a ver, reeditaron en su momento una saga que conocéis que es Warhammer 40.000, que es de los juguetes, etcétera. Bien, fantástico, sácalo.
Pero de Horus, todo esto.
Sí, entonces llegan, creo que es al número 20 y dejan de editarlo, ¿no? Y entonces, algunos que conozco de este mundillo dicen, es que Warhammer les ha cortado las alas porque no quieren.
Eso, eso es lo que se decía,
y eso,
¿no?,
es lo que se decía en los foros. Y entonces yo le pregunté al editor, tuve uno del
de,
editor.
Steam Más, ¿no?
Steam Más, que es dentro del grupo Planeta. Digo, oye, esto, dice, no, si es que eso no vendía. Digo, ¿cómo que no vendía? A mí me han dicho, dice, no, no vendía, por eso hemos rescindido el contrato. Dentro de un par de años volveremos a editar seguramente porque se habrá recuperado el mercado. Y lo que me contaba era lo siguiente. Dice, mira, eso pasa mucho. Tú, como vives, por ejemplo, en el mundo de pongamos que tú desde pequeño te han gustado los submarinos y el maquetismo, y tú haces maquetas de submarinos. Cuando llegas a las redes sociales encuentras a toda la gente que hace maquetas de submarino. Y claro, tu mundo, tus amigos, el 60-70% es quien hace maquetas de submarino, y tú estás en un foro de maquetas de submarino y vas a las exposiciones de maquetas de submarino. Eso quiere decir que en España, por ejemplo, la gente esté como loca de las maquetas de submarinos, y tú vayas a hacer un proyecto de varios millones por maquetas de submarinos. No, es que todo tu entorno...
Que conoces a los 75.
Claro, conoces justo. Ah, eras tú. Eso que dices. Ah, eras tú. Sí. Pues sí. Entonces es un poco la... me explicó esa visión
que... ahora se estudia mucho en marketing político.
Ah, claro.
Porque
exactamente.
La gente dice, ¿pero cómo gana?
¿Cómo puede
¿cómo
haber sido
este
esto?
Final,
claro, es que tus amigos...
en unos ámbitos de afinidades.
Pues eso lo tenía muy claro el editor. Y, me habló con Warhammer 40.000 porque me chocó que todo el mundo... si eso se vende, y él me decía, no, no se vende, lo que pasa no, es que claro, la gente que se mueve en este mundillo
es muy,
y en esta
fase, y muy...
es muy leal, y a la mayoría de gente juega y ha hecho sus amistades muchas veces a través
de ese tipo
de eso. Entonces es un poco que pecamos del tema de no estudiar realmente el mercado.
Muy,
y creer
muy interesante
que...
lo que has dicho. Es que aquí y sobre todo en otros países no tanto, pero en Estados Unidos existe otra cultura del marketing. Aquí no se estudia el mercado. Nos guiamos muchas veces por intuiciones y sensaciones. Y
por opináticas, sí.
Y es cierto que no, tienes que salirte de tu burbuja y muchas veces no tener los medios. A lo mejor no puedes contratar a una agencia.
Ir a Google Trends y meter, oye, esto realmente se busca.
¿Cuánta,
no existe,
cuánta gente busca la energía de Horus? A lo mejor te das cuenta de que, bueno, pues sí que hay 200 búsquedas al día. Pero es que a lo mejor alguien...
Hay uno que lo tiene automatizado.
Sí,
o todas las búsquedas vienen de Rusia.
Sí.
Y dices, esto es
sí,
raro.
O, o que a lo mejor realmente lo que dices tú, que te estás moviendo en un entorno que tienes que romper esa burbuja y contratar a alguien que tenga una visión. O no contratar, o apoyarte en gente que tenga una visión externa. Y eso pasa mucho en política. Muchas veces la gente se dedica a hacer sondeos en entornos muy limitados porque no se quieren gastar pasta y al final acaban entrando en cierto tipo de dinámicas. Por ejemplo, tú haces todas esas encuestas en Madrid y al final te da una visión de cierto tipo de temas políticos que luego no se extrapola a todo el resto de España, o viceversa. Entonces, muchas veces, yo cuando estudio sociología, por eso es súper importante por qué fracasan muchas veces por qué fracasan los sondeos. Bueno, pues hay multitud de factores. También hay gente que a la hora de mostrar su opinión, tú tienes que ponderarla. Hay gente que decir que vota cierto partido en cierta zona... públicamente no lo va a decir, aunque lo va a hacer. Entonces tú eso tienes que corregirlo. Y al final no es una matemática, es un arte ya. Decir, oye, yo sé que en esta comunidad, si tú dices que votas a este partido, te van a asociar con X prácticas. Entonces yo tengo que saber que todo lo que me digan tengo que subirle un 15%. Porque no va a ser representativo de lo que tal.
Ya.
Y luego también es decir, yo no puedo hacer en Alicante, no me puedo ir a la Plaza de los Luceros, o no me puedo ir a ciertos barrios y pensar que eso es representativo. Tengo que hacer un ejercicio de representación verdadero. Entonces hay zonas, pues hay gente que se va a estaciones de autobús, zonas donde hay tránsito. Porque claro, aquí tú te vas un mapa de Alicante por barrios y te puedes... O sea, si haces una encuesta en Luceros o haces una encuesta en el barrio de la Tómbola, pues evidentemente las acciones políticas van a ser radicalmente distintas.
Y nos hemos ido a encuestas políticas.
No, pero es que lo que has dicho es muy interesante, porque a veces pensamos que lo que...
Esto
y luego el ego de que pensamos lo que dices tú, que lo que hacemos nos interesa porque es lo que vivimos y es una realidad palpable, que oye, pues que a todos nos gusta esto. ¿Y cómo es posible que algo como un podcast como tal no funcione? Bueno, es que... Mira, estamos todos los que estamos. Es que no.
Sí, es a veces cuando nos reunimos aquí, estamos en Alicante, por quien todavía no conozca que este podcast es de Alicante, pero hay un momento que vamos a ver una película friki y ves a los de siempre. Vas a hacer un evento no sé qué y ves a los de siempre. Oye, tú no estabas en lo de Doctor Who y también estás
Rovira,
en lo de Star Wars.
Está en todos los
Rovira, por ejemplo, en todos los fregados, le encanta, ¿no? Es el icono. Vamos. Entonces sí
es
que es la gente que te muda.
Nuestro Obi-Wan.
Es nuestro Obi-Wan. Entonces, o nuestro Ewok, yo creo que es nuestro Ewok.
Respeto.
No, él es...
él reivindica a los Ewoks también.
Por supuesto, por supuesto.
Hasta el telefilm.
Sí. Digámoslo en vez bajita, pero sí. Ya me he perdido, Jorge,
no,
como
siempre.
Sí, exactamente.
Creo que es que ya sabes lo que pasa. Esto es la librería hermética.
Esto es la librería hermética y lo que pasa, sí. O derivamos al ebook o...
No sé, no, yo creo que todo lo que queríamos hablar está, pero que, creo que nos hemos dejado muchas cosas de hablar.
Sí, volveré a hacer promo de mi libro.
Genial. Exactamente. No, no, es lo que quería decir. Creo que ahí nos hemos dejado cosas, pero creo que podemos hablar muchas más cosas con Pablo y podemos dejarlas ahí.
¿Dónde podemos encontrar no solo Operación Caballo de Troya, sino todo lo que vayáis produciendo de ediciones, ediciones sí. anómalas? ¿Verdad que no lo he dicho anómalas, mal?
Sí, realmente, como hemos dicho, nosotros hacemos de... Esto es una frase que en marketing también se utiliza muchísimo, que es hacer de la necesidad virtud. Como no te hace ni puto caso el canal, pues nosotros decimos que ignoramos al canal y es un proyecto independiente que se salta las distribuciones.
Es muy Matrix, estas. No sé.
Sí, sí, nosotros estamos aparte. No, es que no nos hacen ni puto caso. Entonces, realmente va a estar a la venta en librerías realmente, y esto daría para otro podcast... la cuarta vez que lo digo, va a estar en la librería La Sombra de Madrid, porque vamos a estar allí la presentación y han apostado por nosotros. Luego va a estar en Amazon, que con este tema en la presentación de Alicante
casi
tuvimos una especie de conato, donde hubo todo tipo de cruzada de acusaciones, que para mí tenían todo el sentido, porque bueno, hay gente que el modelo, a mí Amazon como consumidor y como editor me parece muy interesante, pero hay gente que lo ven como un vehículo donde las condiciones laborales o staff o amenaza de forma existencial.
Podríamos
al
hacer
10 ¿no?
podcasts como sobre Amazon. Amazon.
El libro seguramente va a estar en Amazon, pero porque el canal, de nuevo a lo mismo, no nos hace ni puto caso. Y yo, si un señor de Vigo quiere leer mi libro y está acostumbrado a comprar en Amazon, pues le quiero dar esa oportunidad. Y punto. Tampoco tengo una devoción emocional por Amazon, ¿no? Y luego, pues imagino que, evidentemente, a través de Facebook o de, bueno, nuestro Reediciones Anómalas lo pueden encontrar, o en Twitter nos mandan un mensaje y también lo podemos enviar nosotros directamente, ¿no? Pero realmente, no. 10.000 millones de naves sí que está, por ejemplo, en Pinchón, en Alicante, que es una librería fantástica también. Y también lo lleva la distribución de Stirner y, bueno, va a estar próximamente en La Central, en Casa del Libro, en FNAC. Y,
bueno, entonces sí. Distribución, sí, FNAC porque, y Casa del Libro es
80%. Sí, sí, lo que pasa es que ya sabéis cómo funcionan allí las cosas, pero bueno, pueden pedirlo. Y 10.000 millones de naves, pues va a tener, Stirner ya es una editorial al uso, entonces ya tiene otro tipo de...
Ya tiene su propia distribución,
sí, su propio canal. Y luego también en su propia web Stirner lo pueden encontrar.
Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el número 25. Vamos a sacar casi 3 o 4 programas casi a la vez porque ya los teníamos medio preparado, pero hemos estado pues como 3 meses así con varios proyectos. Una vez nos pusieron en cierto foro, ya te lo comentaré, nos pusieron un hashtag graba de una puta vez.
Muy sutil, muy sutil.
Sí, yo creo que lo voy a utilizar también en algunos otros.
Habrá que interpretarlo.
Sí, yo creo que lo voy a dejar para escribir un libro hacer una serie de podcast.
Sí, sí.
Y bueno, nada, recordaros que nos podéis escuchar en iVoox, ahora mismo en iTunes, lo conseguí.
Y donar.
Bueno. Nos sobra el dinero por castigo, tenemos, o sea que nos podéis encontrar en nuestros canales también, en @libermética, en Facebook buscarnos como Librería Hermética y en el Twitter como @libermética. Oye, pues muchas gracias a Pablo sobre todo, porque a Jorge cada día se lo doy. Y bueno, nos leemos.
Nos leemos.
Un saludo.